En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos a Economía para Todos, un sábado más. Damos nuestro más cariñoso saludo, por supuesto, a todos los que nos escuchan por la radio, pero también por el 125 de Movistar. Bueno, de ultimísima hora y encantados los dos que tengo aquí sentados conmigo. O sea, el Tribunal Constitucional ha puesto peras al cuarto al impuesto municipal de plusvalías. Porque claro, por una cosa tan sencilla como es, oiga, usted pagará plusvalía si he tenido una plusvalía en la venta del inmueble, pero no porque sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué opinan Carlos Cuesta y Manuel Llamas, que son los que, como ven, ya me acompañan hoy. Pero, por supuesto, vamos a dedicarnos a contarles cómo están. Yo todavía no he podido cerrar la boca, o sea, cómo están como locos todos por ponerse la medalla de una comisión de investigación. Dice, pero si aquí nunca nadie quería investigar nada. Bueno, ahora están. ¿Cómo? Que Bankia de Sonada, dos huevos duros, y las otras cajas, y dos huevos duros, y el rescate bancario, y más huevos duros, venga, y toda la política económica de no sé cuántas, y venga, y tal. Bueno, y están ahí peleándose y echándose un pulso. Vamos a ver el día 22, que es cuando se dirime la cosa en el Congreso. Vamos a ver si es así, en qué queda la cosa y si se han pasado de chuletas, de marichulos, machirulos, si es que ni me lo sé, que no lo había oído en mi vida, de machirulos y tal. Pues bueno, a ver qué pasa con ellos. Y después vamos a hablar de los estibadores, que ahí siguen, pues intentando mantener sus privilegios. Y con una estrategia ahí que parece que, bueno, pues que de momento no le ha salido mal al ministerio. Vamos a ver en qué queda luego. Por lo menos, bueno, pues las huelgas no se han producido. Y eso sí, el viernes que viene, sí o sí, el decreto tiene que salir. Vamos a escuchar las voces de Guindos y también de Íñigo de la Serna, pero eso va a ser enseguida.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, plusvalía municipal. Pues nada, el Tribunal Constitucional ha venido, ¿verdad, Manu Llamas? Que esto te pone a ti que no veas, que ya
por
he visto,
una
tus,
vez.
Ya he visto ayer tus tweets.
Oye, la recaudación de plusvalía ponía a otros, ¿eh?
Que sí. Los ponía.
Sí, bueno. Sí, joder, sobre todo, bueno, claro, a los ayuntamientos que son los que los cobran. Pero cuéntanos un poco y sobre todo vamos a hacer servicio público en este sentido, porque a ver si la gente se va a creer que, ala, que todo el mundo se va a poner a que le devuelvan sus plusvalías, ¿no? También tiene, en fin. Tiene sus limitaciones, ¿no?, el asunto.
A ver, el impuesto a plusvalías lo cobran los ayuntamientos y se aplica sobre las ventas patrimoniales, sobre todo básicamente venta de inmuebles, venta de pisos. De suelo, también de suelo, de terrenos, etcétera. La cuestión es que hasta ahora los ayuntamientos aplicaban, en base a la normativa existente, unos cálculos que son propios e independientes, y esta es la clave, del precio real de los activos. Es decir, tú vendías a lo mejor un piso por 100.000 euros y lo que decía el ayuntamiento es, no, usted lo ha vendido por 150.000. Oiga.
Mira que mirabas el monedero y decía, pues va a ser que no lo encuentro.
¿Y dónde están los 50.000? Que yo no los tengo en el banco. Y decía, no, pues sí, está firmado ante notario y aquí tengo la transferencia en el banco, son 100.000.
No,
y el ayuntamiento decía que no, que son 150.
Y añadían, y no insistas, a ver si te voy a meter sanción por estármelo
vale,
escondiendo.
Pero, ¿en base a qué? Para tener todos los datos. ¿En base a qué el ayuntamiento decía que ese el valor que le daba el propio ayuntamiento, con qué criterios?
Se basa, porque básicamente para aplicar el impuesto a plusvalías toman como referencia el valor catastral. El valor catastral de la vivienda es un valor absolutamente arbitrario que establece el poder público. Y que se revisa de cuando en cuando y casualmente, tú fíjate la injusticia del asunto. Casualmente, durante los años de burbuja, cuando el precio de la vivienda estaba subiendo, ningún ayuntamiento revisó al alza, tampoco el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene que dar la orden para hacer las revisiones catastrales, ningún ayuntamiento revisó al alza el precio de la vivienda. Los mantuvieron intactos. ¿Por qué? Porque recaudaban por otro lado. Total, les sobraba dinero. ¿Qué pasa cuando estalla la crisis? Año 2007, año 2008. Resulta que los ayuntamientos empiezan a revisar al alza el precio de todos los inmuebles y de todos los terrenos.
Justo cuando va a bajar
el valor catastral, justo cuando está en la burbuja y el precio real del mercado está bajando, lo cual es una auténtica barbaridad. Consecuencia, se ha dado la paradoja de que, lógicamente, como se han perdido, como el precio de la vivienda ha caído de forma muy sustancial, no tanto quizás en las grandes ciudades, pero desde luego cualquier persona que nos esté escuchando, que esté fuera de Madrid, Barcelona, etcétera, habrá notado cómo ha caído de forma muy relevante el precio del inmueble.
50%, por Andalucía y el Mediterráneo, 50%
o más. La cuestión es que, claro, se da la paradoja de que a lo mejor tú has vendido un piso hace poco y es inferior al del valor de al valor catastral. Y a eso se le aplica, además, los ayuntamientos aplican una serie de coeficientes en base al tiempo que ha pasado, la revalorización teórica que ellos aplican, el tema de la inflación. La cuestión es que te hacen un cálculo arbitrario que no tiene nada que ver con la realidad. Y como la base imponible que sirve para calcular... o que sirve de base para aplicarle impuesto, es más alto que el precio real, resulta que sales perdiendo, que vendes tu piso por 100.000 y estás pagando, a lo mejor estás perdiendo dinero porque el valor de tu piso ha caído y, por lo tanto, has registrado pérdidas. Es posible que lo hubieras comprado hace 10 años por 140 y ahora lo vendes por 100.000, es decir, has perdido dinero con esa venta y viene el ayuntamiento y te quiere cobrar 20 o 30.000
vale,
euros.
Entonces, tú, Carlos, la segunda parte, entonces... una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿cómo nos afecta? O sea, la gente ya con esta sentencia puede ir al ayuntamiento a reclamar, ¿cómo hay que hacer?
Al ayuntamiento no, pero judicialmente sí. Es decir, lo que se acaba de sentar es un principio que lo van a tener que tener en cuenta todos los tribunales. Uh-huh. Como afecta a un caso concreto del impuesto en una situación muy concreta, no te va a valer para que vayas al ayuntamiento y le digas, devuélveme el dinero. Pero sí para que lo reclames judicialmente.
O sea, hay que reclamar individualmente cada uno su tema.
Ahora, el punto es clarísimo. Vamos a ver, el sistema tributario español, que aquí todos estábamos quejándonos, el ladrillo. Bueno, pues la gente tiene que saber que para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos el sistema fiscal estaba basado prácticamente en recaudaciones que todas se apoyaban en el ladrillo. Es decir, estaban incentivando a las propias administraciones a elevar artificialmente. Lo digo porque luego esto ha tenido una derivada incluso en corrupción. Si tú alterabas artificialmente el valor del suelo, ellos acababan recaudando mucho más porque la inmensa mayoría de los impuestos repercutían sobre el valor de la vivienda. Y el valor de la vivienda lleva repercutido el valor del suelo. Es decir, hemos montado una inmensa chufa con toda esta historia que nos ha acabado saltando en forma de corrupción, en forma de recaudación indiscriminada, en forma de un sistema tributario que en cuanto se ha pinchado la burbuja, comunidades y ayuntamientos se han quedado tiritando, que lo estamos viendo ahora con el rescate de 200.000 millones de euros. Es decir, todo ha sido un desastre en el sistema tributario, comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero en este caso concreto, los puntos que marca el Tribunal Constitucional es que son clarísimos. Dice, vamos a ver, la vivienda no es un bien que está sometido a la fluctuación lógica de cualquier bien en el mercado. Sí. Y entonces usted, ¿cómo estableció un criterio en el que, uno, la base la fijaban tres señores aquí decidiendo que en tiempos en los que bajaba ellos la subían? Y dos, luego me lo multiplicaba por un coeficiente que marcaba la antigüedad. Y si a lo largo de esa antigüedad había bajado, ¿ustedes por qué lo seguían multiplicando? Es decir, la base es literalmente indiscutible. Lo que yo no me creo, porque ya veremos lo que puede pasar a partir de ahora, es que su repercusión tenga exclusivamente eficacia o aplicación en el ámbito del impuesto del que estamos hablando, de la plusvalía municipal. Porque ¿por qué no lo vas a poder aplicar, por ejemplo, al impuesto de transmisiones patrimoniales, donde también ha habido pleitos, donde también ha habido polémica? Porque tú le estabas viendo y me estabas vendiendo tu vivienda y te ponían en duda que fueses el valor. Te decían, no, la base del ITP, si era segunda vivienda, si era segunda mano, o en el caso de que fuese primera mano, vivienda nueva, a través del IVA, yo te considero que la base de cálculo va a tener que ser esta. Dice, no, la base de cálculo será el precio al que yo he vendido.
Lo que me den.
Bueno, pues ha habido ocasiones en las cuales, sobre todo desde las comunidades autónomas y a través del ITP, se ha discutido eso. Y te han dicho, no, la base tiene que ser esta. Y tú dices, pero si yo no he cobrado 100.000, si lo he vendido por 60.000. Imaginémonos que tú fueses un estafador, imaginémonos que fueses una persona que estás montando un fraude. Vamos a ver, todos los estados de derecho se basan en que tiene que demostrar el acusador la realidad de esa pena tuya. No tienes tú que probar tu inocencia. O sea, nos hemos vuelto todos locos. Hacienda no tiene bula para alterar el principio de la presunción de inocencia. No, por mucho que se lo crean muchos de ellos. Esto se ha convertido ya en una regla. Entonces pasan a decirte, no, demuéstrame tú que realmente lo has vendido por ese precio. Demuéstrame que no has cobrado en negro. Y dice, pero ¿cómo te voy a demostrar algo que no ha ocurrido? O sea, tendrás que ser tú el que me demuestre que yo he cobrado en negro. Esa faceta no existía. Entonces te ponían por delante la base. Te decían, yo considero que tu base ha sido esta, yo considero que el precio de mercado es este, y por lo tanto te corresponde pagarme por ITP un 7, un 8, etcétera, lo que ha habido, dependiendo de los años en los que fuese y la comunidad autónoma que fuese. Pero eso ha sido un desastre. Entonces, me extrañaría que si tú lo que estás atacando a través del Tribunal Constitucional es el hecho de fijar arbitrariamente y sin criterios de mercado cuál es la valoración a efectos fiscales de un inmueble, me extrañaría que ese principio no se pudiese trasladar a el ITP, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. ¿Por qué no?
En teoría debería trasladarse, claro. Porque es el mismo principio. Pero es muy importante lo que señala Carlos, porque es que es tremendamente perverso. Se invierte la carga a la prueba.
Sí.
Es que se invierte. Es decir, eres tú el que tiene que demostrarle a la administración que yo he pagado realmente esto. Y aún así,
tampoco te vale.
No te vale de nada, porque el cálculo que hacen ellos es independiente del precio.
Los autónomos, empresarios que nos estén escuchando.
Hacienda es un...
y dicen, mire, yo he comido con este señor y tal. No. Como que no.
Pues no te creo.
Usted estaba allí para decir que no. No, demuéstremelo. Y pues si le estoy trayendo aquí la factura. Es que yo considero que esto no era necesario para su negocio. Ah, que me va a decir usted cuántas veces tengo yo que comer con clientes. O sea, usted sabe, se ha metido en la cabeza del cliente y usted sabe cuántas comidas necesita y qué tipo de filete para ser convencido para que yo le venda un mueble. Entonces, o sea, hemos llegado a un absurdo en el cual la administración se considera con derecho a hacer lo que le acaba de tumbar el Tribunal Constitucional.
Arbitrariedad.
¿Cuál es la realidad? ¿Las viviendas están cayendo de valor? Yo considero que no. ¿Pero tú consideras que no? ¿Cómo que no?
Si cuando le dice un autónomo, vamos a ver, ¿por qué no fija usted un criterio? O sea, el 10% de las comidas. O sea, imagínate que dices, bueno, es más, pero es igual. Fije usted un criterio. O sea, de lo que usted necesita X gastos para desarrollar su actividad, ¿no? Bueno, pues no. ¿Por qué? Porque si lo dejas abierto, pues siempre estás a la discrecionalidad.
O sea, nuestro
si es
sistema...
como nosotros, por ejemplo, oye, estás trabajando en la televisión, oiga, dígame cuánto me puedo quitar, si es que puedo algo. No hay porcentaje.
Carmen,
usted, o sea, usted métalo y ya le daré yo cuando venga con la declaración.
Carmen, sí, yo creo, o sea, aquí llevamos todos pidiendo una simplificación del sistema tributario español y no ocurre, y pasan las décadas
pero
y no ocurre.
Pero un criterio, o sea,
sería mucho más sencillo. Mira, me bajas el tipo general, muchísimo, todo lo que puedas. De hecho, en el caso del impuesto de sociedades, lo que se está hablando directamente en muchos estudios y en muchos análisis y modelos que se están desarrollando
en
las fiscales,
es
quitarlo, porque no tiene ningún sentido el impuesto de sociedades.
Eso es Estados Unidos. Estados Unidos lo está... ¿Claro? Trump lo va a quitar. Va a quitar el impuesto de sociedades.
El impuesto de sociedades significa repercutir sobre algo que puede ir destinado a tres cosas. O a reforzar la estructura de la empresa, que en cuyo caso acaba sí o sí generando empleo, por tanto estás castigando el empleo, o que va destinado a dividir dividendos, en cuyo caso lo puedes cobrar perfectamente en la base imponible del impuesto de la renta porque lo va a recibir una persona, o directamente lo estás pagando en sueldos. Es decir, estás bombardeando de nuevo el empleo. ¿Pero por qué le metes ahí otro impuesto? Si de una manera u otra lo vas a poder cobrar a través del empleo en el IRPF,
claro,
a través del reparto de dividendos, a través de la creación de más empleo y más estructura de la empresa por expansión de la empresa. Entonces, habría que darle toda la vuelta. No tiene ningún sentido que los inspectores vayan por ahí persiguiéndote y mirándote cada ticket de gasolina y dice, oiga, ¿por qué no me deja un tipo del 5, del 10% y se acaba? Y quitamos toda esta maraña. Y ustedes, en vez de dedicarse a ir persiguiéndonos a nosotros, se dedican a cosas productivas para la administración. Punto. Ya está. Se acababa.
El tema de la doble tributación es un principio general en Hacienda que nunca se aplica. Y el caso de la vivienda es paradigmático. Es que en España no es que no haya doble tributación. Es que hay quíntuple. Claro, o sea, se multiplica por 34. Oye. Y la vivienda es el caso... Es
no
que,
te me vengas arriba.
No, es el caso significativo.
Oye, vamos, Manu.
Es una vergüenza. Es un robo. O sea, lo que dicen algunos de impuestos, en este caso concreto, es un robo, latrocinio, una confiscación. Es una auténtica aberración. Porque tú ya has pagado impuestos cuando compras la casa. Compras la casa y pagas impuestos. Tienes la casa en propiedad y cada año te cobran impuestos. Vendes la casa y te vuelven a vuelves a pagar impuestos.
Mueres
y te vuelven a cobrar. Otra vez.
Oye, sobre la misma casa. Déjeme
en paz. Por lo tanto, bienvenido lo de Tribunal Constitucional. Me parece muy bien. Después, sobre todo,
pues reclamar todo el que pueda.
Pero habría que exigir la eliminación. Tiene que eliminarse el impuesto plusvalías. Ganes o pierdas dinero con la venta del piso.
Bueno, vamos con... Pues nada, más claro el agua, vamos. No se puede decir más claro.
Oye, esto es como un spa, ¿eh? Te quedas de un agusto.
Vamos con la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
La creación de empresas alcanzó el año pasado la cifra más alta desde 2008, al constituirse 101.071 nuevas sociedades, lo que significa un 6,8% más que en el ejercicio anterior. Son datos del INE. La creación de empresas alcanzó su máximo histórico en 2006, con la constitución de casi 150.000 sociedades, cifra que disminuyó hasta marcar el mínimo de 80.000 en 2009, momento a partir del cual su número ha ido en aumento año tras año.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Como les decía antes, hay bofetadas. Están ahí en el Congreso, se están pegando a ver quién se apunta a la comisión, quién va más lejos. Ya Hernando, en plan de coña, Hernando del PP, también llegó a decir, bueno, pues ya al siglo pasado, lo que sea, ¿no? Bueno, el caso es que se ha ido increciendo el calor de, al calor de lo de la citación de Mazo como imputado, pues se ha ido calentando el ambiente y en el Parlamento, pues bueno, el día 22 veremos a ver realmente en qué queda toda esa maraña de peticiones y tal. Fíjense cómo sería que hasta Guindos, que es súper prudente, decía estas cosas el otro día.
¿Por qué? En el año 2009, en el año 2010, cuando la prima riesgo de España estaba en 75 puntos básicos, por ejemplo, el año 2009, o el año 2010, muy parecido al actual, es decir, que no había todavía una ligazón como existía a partir del año 2011 y en el 2012 entre el riesgo bancario y el riesgo macroeconómico, ¿por qué en ese momento no se tomó la decisión de inyectar ese capital, cambiar a todos los gestores de las cajas de ahorros, reestructurar, eliminar el gobierno corporativo pésimo que teníamos, la influencia política pésima que existía en esas entidades? ¿Por qué no se hizo? Esa es la gran pregunta de la comisión de investigación.
Bueno, pues...
Porque no había crisis.
Claro.
Claro, es que era... había que negar.
Y Guindos está en 2009, no, pero se ha pedido que sea desde el 2000. O sea, que por eso les digo que hay una especie de lucha a ver quién incorpora más cosas ahí, supongo que para enmarañar. El otro día comentábamos, ¿verdad, Manu?, que aquí el PP es el que menos tiene que perder, porque total, rato ya lo tienen amortizado. Sí. Y sin embargo, los otros, bueno, el Partido Socialista, yo no sé en la que se ha metido.
A ver, aquí, si llevas... Lo que pasa que yo te escuchaba el otro día, Manu, con el tema de la discusión de si vale para alguna comisión de investigación o no. Yo soy de tu tesis, a mí no me gustan nada, porque no buscan esclarecer la verdad. Lo único que buscan es echarle la patata al de al lado y, además, son capaces de alterar cualquier testimonio, de hacer demagogia con respecto a lo que se está contando, etcétera, etcétera. A mí no me gustan. Pero si de veras se llevase una comisión de investigación seria, cosa que es una pura utopía, en el Congreso de los Diputados, si se llevase hasta el inicio, habría que llevarlo hasta el año 85, que es el año en el que se cambia la normativa a las cajas de ahorros.
Se politiza.
Se les entregan, efectivamente, los nombramientos de los consejos a las comunidades autónomas y ayuntamientos, y a partir de ese momento eso se convierte en un chicle político en el que se ha utilizado la financiación para financiar partidos, la financiación para financiar determinados créditos que nunca jamás se deberían haber concedido y para financiar obras maravillosas, tanto públicas como privadas, que en el caso de las privadas, oye, aquí hubo en España determinados momentos en los que todo el mundo decía, oye, fíjate tú qué condiciones para acceder a un chalet adosado y todos éramos ricos. Oye, no sabíamos cómo, de pronto había llegado un señor del partido político, había hecho ping, había tocado la varita y todos teníamos un chalet. Todos teníamos, oye, el coche te lo metían dentro del crédito del chalet. Decías, pero ¿cómo pueden estar haciendo esto? Rehipotecabas luego todo y te comprabas la de la playa. Decías, oye, hace 3 meses tenía el mismo sueldo y ahora tengo 2 casas, un coche, un no sé qué. Decías,
así ha acabado la mayor parte de la gente.
¿De dónde salía? Bueno, pues de la eliminación por completo del control de riesgos. Entonces, si llevamos esto hasta el inicio, tendría que llevarse de verdad hasta el año 85, es cuando se cambian las normas y entidades financieras serias se convierten en chiringuitos de políticos. ¿Lo queremos poner en 2000? No me gusta. ¿Lo queremos poner en 2005? No me gusta. No, si lo vamos a analizar, lo tendríamos que analizar seriamente desde el inicio. Ahora, la historia de esto es muy sencilla y a la pregunta que lanzaba Luis de Guindos con todo el sentido, la respuesta es evidente. El gobierno generó una gran mascarada para negar la crisis. Y cuando en todo el resto de Europa...
Con el gobernador del Banco de España implicado.
Bueno, ha salido Zapatero a decir, yo no me reunía con el gobernador. No sé qué es más grave. Si que en plena crisis financiera usted asegure que nunca jamás ha visto al gobernador del Banco de España y que poco menos que se le ha olvidado el nombre que tenía o que realmente usted estuviese manoseando. No sé qué es más grave, porque a lo mejor por lo otro había que analizarle ya hasta, no sé desde qué punto de vista, por negligencia absoluta. Entonces, como había que negar aquello que se hizo, se dio orden en 2008 y 2009, o mejor dicho, se les permitió recapitalizar las cajas a través de las emisiones de participaciones preferentes, se hizo omisión de los informes que estaban llegando de la inspección, no se hizo caso de, en el año 2009, cuando empiezan todo el resto de sistemas financieros en toda Europa a recapitalizarse, no nos acogemos volvemos a los sistemas que hubiésemos tenido beneficios hasta del propio Banco Central Europeo. Y no lo hicimos porque aquí había que negar que estábamos en crisis, porque éramos la Champions. Éramos, como decía José Carlos Díez, el pura sangre. Pues el pura sangre tenía un tobillo roto, la sangre estaba mezclada y no sé muy bien qué tipo de caballo era aquello.
Este es el que va a hacer ahora, ¿no? El programa del PSOE. Del PSOE.
El que lo está haciendo ya.
Este es el que predijo, joder, macho. Este es el que predijo, me parece que fue en 2006 o en 2007, que en 2008, 9 y 10 España iba a crecer a un 3,5%.
Claro.
A un 3,5%.
¿Y burbuja?
No de suma,
¿Burbuja?
Pero no de suma, ¿eh? No,
no
cada
me suena
año.
A mí burbuja.
Bueno, la cuestión, la famosa frase de Zapatero de tenemos un sistema financiero que está en la Champions League del mundo, se produce cuando estalla la crisis, después de la crisis de las hipotecas subprime. Es decir, cuando en realidad el sistema financiero español ya tenía que empezar a cuidarse mucho de lo que iba a venir, pues Zapatero estaba diciendo todo lo contrario. Efectivamente, era el momento de negar la crisis. Yo creo que el problema de fondo, a ver, es que no va a valer absolutamente nada el tema de la comisión de la comisión de investigación. Eso fue toda una decisión política. Algunos países apostaron, como en el caso de Estados Unidos, Reino Unido o Irlanda, pero sobre todo en el caso de Estados Unidos y de Reino Unido, por afrontar el problema de cara. Oye, en Estados Unidos llegó la ola
y millones.
Cae Lehman Brothers, el sistema financiero se tambalea y está a punto de colapsar. Es decir, cuando estamos hablando del colapso del sistema financiero, yo creo que la gente no es consciente.
Salta
es que volvemos a la prehistoria a nivel económico. Es decir, estamos hablando del colapso total. Y ante ese riesgo, lo que hace el gobierno norteamericano, con mayor o menor fortuna, de forma más o menos correcta, es acudir al rescate del sistema financiero y recapitalizar los bancos. Así de claro. Y en Reino Unido sucede más de lo mismo. Y España lo que se hizo fue, en primer lugar, ocultar toda la porquería bajo la alfombra. ¿Cómo? Pues de forma muy sencilla. Se cambia la normativa contable de las inmobiliarias y del sistema financiero para evitar que las inmobiliarias y constructoras, que es donde se concentraba el principal agujero financiero, no quebraran y se convirtieron en inmobiliarias zombie. Y al mismo tiempo se permitió que las cajas de ahorros contabilizaran sus activos, sus créditos morosos y los activos inmobiliarios que tenían el balance como consecuencia de la caída del sector inmobiliario, los contabilizaran a precios de burbuja. Es decir, cuando el precio de la vivienda en España estaba cayendo de forma sustancial, no se vendía absolutamente nada, se mantuvo artificialmente el valor de esos activos, con el único fin de negar que esas cajas estaban quebradas.
Que no podían recuperar
el
valor.
Que no podían recuperar el dinero.
Recuperar, y, como
eso,
se ha visto.
Y eso en base a la siguiente falacia, y que sorprende una vez visto con el tiempo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pensaban entonces? Estaban convencidos de que esto era una tormenta pasajera que escamparía.
Que en 2009 pasaba.
Exacto, que en 2009 pasaba.
Además, lo fechaban ellos, ¿eh? O sea, ellos hablaban de 2009.
¿Sí?
Cuando en 2009 hubo una pequeñita recuperación y todos estábamos diciendo, a ver...
Los brotes verdes.
Claro, que
los
es
brotes
la,
verdes.
Claro, que es la consecuencia lógica y la visualización en el circuito económico del dinero que se ha utilizado en todo el resto de Europa, en Estados Unidos, para recapitalizar las entidades financieras, que no estamos mejor, efectivamente. Y ahí fue cuando surgió el famoso nombre de los brotes verdes. Ya surgen los brotes verdes. Y todo el gobierno socialista, veo brotes verdes. Mira qué de brotes, mira qué verde. Bueno, pues los brotes verdes, como dijo, no sé si fue Moragas o quién fue, algunos se los había fumado. Bueno, pues efectivamente, los brotes verdes fueron eso, un brote, y se acabó la historia. Entonces, como no era cierta aquella recuperación, como estuvieron negando sistemáticamente que esto fuese una cuestión estructural, ellos estaban convencidos de que con la inyección de dinero en todo el resto del mundo eso valía para arrastrarnos a nosotros. Y el ilustre Zapatero estaba convencido de que sin hacer los deberes nos íbamos a beneficiar de los esfuerzos ajenos. Resultado, los deberes de los demás valieron a duras penas, tampoco les salvaron, aquello volvió a caer, tuvieron que seguir saneándose, etcétera, etcétera, pero ya habían hecho una patita para intentar capear el temporal. A nosotros no nos pudieron tirar hacia adelante y nosotros nos hundimos más y más y más, destruyendo empleo,
bueno,
por todas partes.
Pero eso fue en el sistema financiero, pero es que luego el superávit que había en las cuentas públicas se lo pulió.
Pero si es que eran 20.000 millones.
Por eso,
yo cuando
es que se
lo
pulió.
No dio ni para pipa,
acordaros, ¿verdad? Que fueron los 400 euros que la mayor parte de la gente ni se enteró que le habían dado 400 euros y costó 6.000 millones y luego el famoso plan E.
Iban de tertulia en tertulia en aquella época asegurando que con los 20.000 millones de superávit presupuestario, me parece que fueron del año 2007, que con eso capeábamos la crisis.
Claro.
Para que la gente se haga una idea, 10 veces más que esos 20.000 millones ha sido exclusivamente en comunidades autónomas y ayuntamientos lo que ha habido que darles para pagar facturas, sanear su situación, etcétera, sin contar el rescate financiero, sin contar el desastre laboral, sin contar el desastre de pérdida de poder adquisitivo de las familias. Solamente lo de las entidades territoriales ya absorbió 10 veces el famoso cálculo que hacían los Zapateros Boys sobre que con 20.000 millones capeaban la crisis. O sea, pero de verdad, ¿de dónde los sacaron para hacer esos análisis? ¿De dónde salían esta gente?
No, fue un desastre absoluto, pero lo cierto es que se explica por eso, es decir, y eso, para eso no hace falta hacer una comisión de investigación, entre otras cosas porque tampoco lo van a admitir. La cuestión es que se equivocaron profundamente, primero en negar la crisis, luego en afrontar la crisis, porque lo hicieron gastando dinero público en un momento en el que la recaudación se estaba desplomando y el gasto público estaba aumentando como consecuencia de los estabilizadores automáticos. El dinero destinado a prestaciones por desempleo, el dinero destinado a ayudas públicas, servicios públicos, asistencia social, el tema de la deuda, etcétera. Y encima crean un agujero descomunal y fue un desastre absoluto. Y luego, en el tema financiero, la clave es esa. Ellos pensaban realmente que esto iba a ser algo puntual, que iba a ser, bueno, que no iba a ser tan grave. Y que en dos años, como comentaba Carlos, bueno, se iba a recuperar. Pero ¿por qué pensaban eso? Porque había sucedido ya. En la crisis de los 90, lo que sucede también afecta al sector inmobiliario y también se produce una pequeña crisis financiera. Y la clave es que en esos años de recesión, el bache duró dos o tres años y la caída del precio de la vivienda se atenuó. Pero es que no tenía nada que ver esa crisis con la de ahora. Y entonces, el problema está en que cuando se dan cuenta, cuando los famosos brotes verdes se apagan, se marchitan, que fue en el año 2010, cuando estalla la crisis de deuda en la zona euro, cuando estalla la crisis de Grecia, cuando la prima de riesgo se dispara, cuando Zapatero anuncia en mayo los famosos recortes y los famosos ajustes, ahí es cuando se les desmorona por completo el chiringuito. Y lo que hacen es una huida hacia adelante. Bueno, pues ahora ya que hemos ocultado las pérdidas, vamos a seguir ocultando hasta que esto aguante.
Fíjate la oportunidad que se perdió y el daño que han hecho a todas las economías familiares, a la gente que está en el paro. Vamos a empezar a ponerle a esto ya la cara del último repercutido de esta historia, que ha sido las familias que se han quedado sin empleo. El sistema laboral español...
millones y medio, ¿eh?
Claro.
Se quedaron sin empleo.
Pero fíjate, el sistema de prestaciones español, que llegábamos, y es verdad que llegábamos al año 2006-2007 con un paro entre el 7 y el 8%. Es decir, llegábamos con la mayor cuota de empleo que nunca jamás había tenido este país en proporción a la población activa. Es decir, ya veníamos con mucha gente obteniendo renta y con muy poca gente cobrando prestación por desempleo. Nuestro sistema de prestaciones por desempleo te permite mantenerte durante dos años. Si hubiesen sido honestos, deberían haber pensado, disponemos de dos años para sanear esto. Porque si lo hacemos fuera de esos dos años y no hemos recuperado la velocidad de crucero, significa que se agotan las prestaciones por desempleo, la gente no vuelve a encontrar un puesto de trabajo y se le acaba el cobro de prestaciones. Es decir, entramos ya en fase de drama humano. Bueno, en vez de eso, ¿qué hicieron? Esperar a que otros pusiesen las soluciones encima de la mesa y meterse y subirse a ese tren. Si durante esos dos años se hubiese utilizado el déficit, para que nos hagamos una idea, tuvimos años de 110.000 millones de déficit. Tuvimos años de 95.000, 96.000 millones de déficit. En 3-4 años se llegaron a superar los 300.000 millones de déficit. El sistema financiero al final lo acabamos rescatando con 61.000 millones. Es decir, claro que se podía haber utilizado parte de ese inmenso déficit para en esos dos primeros años haber saneado nuestro sistema de crédito y haber conseguido recuperar al menos parte de la velocidad de crucero antes de que se le agotasen las prestaciones por desempleo a la gente. Pero no, era prioritario para ellos, que son muy sociales y piensan siempre mucho en la gente, era prioritario decir que no pasaba nada. Y en vez de arreglar esto, prefirieron, y así que fue un pacto de todos los partidos, porque todos estaban metidos en los consejos, incluida la patronal y los sindicatos de las cajas de ahorros, prefirieron taparse las vergüenzas unos a otros. Y era mucho mejor. No. Aquí vamos soltando por vía déficit determinadas prestaciones para que la gente no se entere ya. Y cuando se te termine de gripar la economía, ¿con qué vas a pagar las prestaciones? Pues eso es lo que ha ocurrido en España. Los mismos partidos que se negaron a hacer eso, o el mismo partido, que era el Partido Socialista, porque en aquel momento tenía prácticamente mando pleno, estaba secundado por Izquierda Unida, por cierto, que ahora está englobado en Podemos, que yo cada vez que le veo a Alberto Garzón denunciar estas cosas, me entra una mezcla de risa floja, temblores y sudores. Bueno, porque ellos, por ejemplo, a través de Moral Santín, estaban en una de las cajas, ¿verdad? Pero por lo visto no se enteraban de nada. Claro, no se enteraban de nada.
Luego iba a la Puerta del Sol a darnos arengas.
Pues prefirieron hacerse un pacto para no delatarse ninguno a ninguno. Hasta que al final tuvimos todo. Porque tuvimos el hundimiento social, tuvimos el hundimiento laboral y tuvimos el hundimiento financiero.
Es que de esos dos años han venido los desahucios, todos los tipos de pobrezas, incluida la vegetal también, todas, la pobreza energética, la pobreza de no poder pagar.
Podías seguir pagando la cuota.
Y queda así,
mes a
mes, claro,
con el momento en que se agotó, ¿no?
Claro, y de ahí vinieron todos los desahucios.
Y que a raíz de esto, es decir, el hecho de... Es que es muy relevante, pero la gente no es consciente. El hecho de que se ocultara la quiebra de las cajas de ahorros, insisto, inflando activos cuyo valor real era muy inferior, también prolongó la crisis. Pero la prolongó la crisis de forma sustancial. ¿Por qué? Porque se impidió y se frenó el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. ¿Os acordáis los primeros años de crisis? Bajaba la vivienda. No, la vivienda no bajaba.
La gente no quería bajar.
En Estados Unidos...
Porque la gente podía seguir pagando el crédito.
Y porque las tanto inmobiliarias como bancos, que ya se estaban haciendo con todos los pisos que estaban en créditos fallidos, procedentes de créditos fallidos al sector inmobiliario, se negaban a... Es decir, como les permitían mantener el precio de la vivienda sobre el libro a valor absolutamente hinchado, se negaban a vender y las tenían en cartera a la espera de que escampase, en lugar de liquidar ese tipo de inversiones absolutamente ruinosas. ¿Qué pasó en Estados Unidos y en Reino Unido y en Irlanda? El precio de la vivienda bajó, sí, un 50-60%. ¡En dos años! En España hemos tardado casi nueve años en que el precio de la vivienda bajara un 50%.
Pues lo que significa afrontar un problema, dar la cara, tomar soluciones...
He perdido dinero.
Lo que tenían que haber hecho las cajas de ahorros. Hemos perdido dinero, estamos quebradas, liquidamos las malas inversiones, asumimos las pérdidas y nos recapitalizamos.
¿Cómo fue el saneamiento en Irlanda? Principal banco, el que se carga el país económicamente, lo primero que hicieron nada más entrar es cogerle la cartera inmobiliaria y decir, vente para acá. Vente para acá porque tu cartera inmobiliaria ha pasado a valer un 50%.
Exacto.
De un lunes a un martes.
Asumirlo.
Por cada dos pisos que tenías, que sepas que en valor real contable pasas a tener uno.
Se aplica el ajuste y ya está. Y hubiéramos salido mucho antes de la crisis económica. Y bueno, pero eso no se hizo. Y esa es la desgracia, ese es el gran error.
Ahora que hablaba yo de esta pobreza energética... Y que hemos estado todo el mes de enero, dale que te pego con el precio de la luz, gran debate nacional, ha tenido que ir el ministro al Congreso, bueno, todo para 8 euros. Pero es que además, en estos 15 días de primera quincena de febrero, el precio de la luz ha bajado un 19%.
¿Dónde están los titulares?
Entonces, no se preocupe que ya nadie le habla de eso. Ya nadie habla de que ahora ya ha bajado un 19%, ya no le interesa a nadie, el ministro ya no tiene que ir a ningún lado. Solamente hay una persona que además está mintiendo, como ha sido la de Podemos Andalucía, que se le ha ocurrido decir que hay más gente muriendo de frío en España que en las carreteras, en los accidentes de carreteras. Y la han puesto, la ha caído la Mundial, hasta un artículo del diario El País. Bueno, nadie le va a hablar de que efectivamente ya... hay que tomar medidas para bajar el recibo, que si ahora no hay que poner la lavadora, ya a nadie le importa nada. Pero a nosotros sí, a nosotros nos sigue importando y por eso le tenemos que seguir ofreciendo la posibilidad que hay en el mercado de tener una bomba de calor Toshiba. ¿Por qué? Porque con la bomba de calor no solamente tiene, por supuesto, frío en verano, calor en invierno, agua caliente todo el año, sino que es que además se ahorra en la factura, pero un montón. O sea, fíjese que si usted tiene una caldera de gas natural, el ahorro de la factura es casi del 30%. Entonces, usted haga caso a nosotros. De los datos que le van a dar, ya lo ve que algunos son falsos. No, tiene que seguir usted pensando en la necesidad de rebajar su factura de la luz. Me da igual que haya caído el 19 o haya subido el 20. Usted a lo suyo, que es una bomba de calor... que además es facilísimo, le hacen a usted, van a su casa, le hacen su propio estudio de qué es lo que usted necesita. ¿Qué tiene que hacer? Muy fácil, en su navegador. Quiero un Toshiba. Nada más que tiene que ponerse en su navegador. ¿Y qué le ocurre? Pues que la bomba de calor entra en su vida para siempre. Y ya verá cómo nos lo agradece, ya lo verá.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Aquí en esta casa, ustedes lo saben, tanto en Libertad Digital con Manuel Llamas como en Es Radio, hemos seguido muy de cerca todo el asunto de los estibadores. No solo ya de los privilegios que puedan tener, que también de lo machista que es ese sector, pero ¿qué me están contando? Nos mandan a fregar ahora, pues eso ya ni yendo en el coche te mandan a fregar. Bueno, pues ellos sí. Hablamos de todo eso, pero sobre todo de que es un sector que, como nos contaba Manu en sus artículos, nos cuenta, es un sector que está regulado y no ha tenido ningún cambio desde el año 39. Sí, del siglo pasado. 39 del siglo pasado. Y que bueno, que ya en Bruselas ya nos han dado varios toques, el último fue en 2014 y ahora ya es apremiante. O sea, ahora ya los tenemos aquí en el cogote y es o hace usted esto en unos días o la multa es de 21 millones más 134.000 cada día. De los que pasen, desde que usted no me traiga aquí el decreto, por cierto. Decreto que Europa no quiere que se lo mande después de aprobar el Consejo de Ministros. No, no, lo quiere que haya pasado ya por el Congreso. Entonces, ¿qué ha pasado estos días? Pues que, claro, los estibadores han puesto chulos, marichulos, mira, ¿no? ¿Cómo es?
Machirulos.
Machirulos. Si es que no me acaba de salir a mí, machirulos, eso sí que no se han puesto machirulos. Y se han puesto a romper cosas, ya hemos visto cómo en vídeo, ¿no? Esto no lo estamos inventando, ni las empresas tampoco. Hemos visto vídeos con coches machacados, paros encubiertos, amenazas de huelga. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, se han ido a sentar en negociaciones y con estos tíos no hay que negocie, porque es que creo que llevan los mismos papeles desde el 2014. Entonces, claro, se ve que no tienen ninguna ganas de negociar. Entonces, a mí me han contado, oye, pues el gobierno que ha hecho, oye, lo tenemos que hacer sí o sí. Estos tíos amenazan con 3 días de huelga. Cada día de huelga son 50 millones de euros, pero un destrozo monumental. Ya hay barcos que se han ido a otros puertos fuera de España. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a decirles XXX. Total, que bueno, han conseguido que por lo menos desconvoquen las huelgas, se sienten con las empresas y a ver qué pasa.
Yo
es un poco, a ver qué pasa, a ver, porque yo... el viernes que viene tienen que aprobar el decreto.
Confío.
Y les acaba de dar un toque Bruselas,
sí,
¿no?
Sí, por ayer eso. Mismo, o sea, tiene que ser, o sea, el viernes que viene.
Les ha metido prisa el gobierno. A ver, a mí me preocupa un poco el hecho de que, a pesar de que sea una estrategia, porque desde el punto de vista político, pues oye, el ministro Íñigo de la Serna pues ha conseguido, digamos que vender correctamente el hecho de que, oye, mira, el gobierno tiene que aplicar esto, lo va a aprobar y que ahora tienen que negociar la patronal y los estibadores. Y bueno, ha conseguido efectivamente desconvocar las huelgas. Pero me preocupa, sinceramente, me preocupa que se haya retrasado una semana. Yo creo que es un indicio, desde mi punto de vista, como mínimo preocupante, porque yo creo que debería aprobarse ya y sin paliativos. Y si montan una huelga, que seguro que la montan, pues que se adopten
las medidas. Que llamen a Pepe Blanco y que haga lo de los controladores.
Lo que sucedió con José Blanco y los controladores fue precisamente eso. Se hizo una reforma que... con la cual los controladores no estaban para nada de acuerdo porque perdían también buena parte de sus privilegios. Y montaron, según el gobierno, por aquellas fechas, montaron una huelga encubierta. O sea, se pusieron enfermos muchos, no fueron a trabajar, se empezó a generar caos y se intervino el tema y el ministro de Fomento militarizó las torres.
Que el PSOE llame a Pepe Blanco.
Y punto. Y eso fue lo que hizo Reagan cuando también se le pusieron gallitos los controladores aéreos.
Y cuidado que había rasgos distintos, ¿eh? Porque en aquella ocasión el gobierno sí tenía una culpa. Porque en vez de haber ampliado la plantilla de los controladores, se dedicó a dar horas extras por todas partes. Y cuando llegaron a acumular tal número de horas extras que aquello era infumable y enlazaban un día con otro, entonces surgió el caos. Y entonces, Pepe Blanco se puso ahí chulo con su traje para arriba y militarizó los aeropuertos. Aquello hizo en última instancia lo que se podría hacer ahora. Pero no tenía la razón que tiene ahora el gobierno para mantenerse firme.
Exacto.
Que a mí es la cuestión que me preocupa. Este mismo jueves de esta misma semana ha salido ya Bruselas a decir: estamos en contacto con las autoridades españolas para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Lo que nos acaban de decir es: oiga, señores, la sentencia es de diciembre de 2014. ¿Les suena aquel año,
dale,
2014?
Vale.
Anda que ha llovido, ¿verdad? Y ahora cuando por fin ustedes se ponen las botas aquí, se meten en el río a coger peces, nos dicen que van a esperarse una semana. ¿A qué? O sea, la sentencia tiene dos puntos clarísimos, dos párrafos en los cuales dice, uno, que económicamente esto no tiene ninguna justificación porque le estamos metiendo unos costes a otras empresas exteriores, extranjeras a España, de la Unión Europea, que no tienen ninguna justificación económica, por lo tanto no se pueden asumir porque no tienen ninguna razón para cobrarlo cuando al final esos ingresos se han convertido en un peaje al comercio. Segundo argumento, no se puede hacer pasar todo por un monopolio de señores que tienen establecidas sus propias SAGEPs, sus sociedades,
se
donde además...
SAGEPs. Es que también mandan a...
Donde además se obliga incluso a participar en el accionariado de la SAGEP a la empresa que los va a contratar, donde se le obliga a tener que asumir los modelos de contratación.
Tiene que contratar
gestión,
a este, a fulanito.
Sí, sí.
Que además,
esto,
mira,
¿eh?
Por cierto,
y pagarle una pasta.
Por cierto, en mi primo, o en mi hermano, o en mi cuñado.
Claro,
¿eh?
Casualmente,
en mi cuñado y tal. Y mira, entre 60.000 y 70.000. Claro. Y además, mujeres no, porque pintan las mujeres aquí cargando cajas.
Por,
oiga,
si
usted no carga cajas, que usted le da un botón.
Y por seis horas.
Es decir, tú tienes descarga potencial. potencial.
Es que descargar, claro, un barco...
Con una grúa, que no, ya, no, que ya no se descarga
por
con
eso
a hombro.
Digo, de broma, digo, como tiene que estar ahí cargando los fardos.
Oye, atención al mecanismo que parece lo de los parkings, que es que tú pasas un minuto y ya te han cobrado la fracción siguiente. Entonces resulta que ellos te ponen tres personas y, claro, como en vez de haberme puesto cuatro, que son los que yo necesitaba, me pones tres, no es en 6 horas, es en 6 horas y 15 minutos. ¡Anda! 12 horas. A pagar 12 horas. ¿Qué hacen el resto de las 5 horas 45 minutos? Os lo podéis imaginar.
Vale, pero es que además están intentando, yo creo que no han conseguido engañar a muchos, ¿eh? Yo creo que los partidos políticos están haciendo un poco, bueno, a los de Podemos, como esto es una falsa total, porque es vamos a feminizar, pero para poner a mi novia, pero que no entren mujeres en la estiba, porque si te pones de parte de los estibadores, una de sus reivindicaciones es esa, pues no deberías de estar con ellos. Pero vamos a dejar a lo de Podemos, Ciudadanos, que está ahí como que, ay, qué tal, qué cual.
No le ha dado respaldo al gobierno para aplicarlo.
Por eso, el PSOE, ay, que no sé qué.
Se ha puesto perfil.
Yo creo que la semana que viene van a, o sea, tanto PSOE como Ciudadanos van a aprobar el decreto porque saben que eso no se puede hacer
entonces,
nada con él.
¿Para qué hacen el ridículo? ¿Para qué hacen esta muestra de debilidad esta
no,
semana?
No sé, ellos venden que... Pido más
diálogo,
que,
oye...
Más pero... que una muestra de... No, que el diálogo no, que dialoguen ellos. Si el gobierno no tiene nada que dialogar... Es que los estibadores nos han pretendido... Por eso iba a decir que no han conseguido engañar a nadie... Porque aparte de que sus condiciones a la gente le molesta un montón cuando se ha enterado de... Porque la mayoría parte de la gente no sabía ni de qué iba esto, no. Ni que una cosa sea que había que se llamaba estibadores. Bueno, cuando se han enterado han dicho, ¿cómo? Vamos, no han estado de acuerdo. Y encima han engañado a la gente, porque están intentando engañar a la gente diciendo que el decreto les va a cambiar sus condiciones de sus sueldos, sus privilegios. Y no es verdad. No es verdad. El decreto no dice absolutamente nada de que un estibador tenga que ganar 60, 50 o no. 40. Eso lo tiene usted que negociar con sus empresas. Y eso es lo que ha pretendido el gobierno, decir, oiga, vamos a separar aquí las cosas. El decreto no tiene nada que ver. ¿Usted quiere seguir ganando 60.000 euros por toda la vida? Pues usted lo discute con su empresa, que es claro. La que le contrata. Si yo no le contrato...
Claro, pero ¿cuál es la realidad? Que no va a haber ninguna empresa que les pague los costes que ahora estaban cobrando.
Ah,
porque estaban totalmente injustificadas.
Eso usted con su empresa. A mí que me cuenta. Yo aquí estoy en esta mesa para decirles que esto es lo que hay, que el gobierno tiene que aprobar este decreto porque lo manda Europa, que usted quiere reivindicaciones laborales.
Ahora van a tener que competir con empresas que están funcionando en criterio de verdad de mercado. ¿Y qué va a ocurrir? Que la carga, en vez de realizarse en 6 horas y media, oye, va a bajar del barco a una velocidad de vértigo en 2 horas y cobrándote la mitad. Esa es la realidad, porque todo el resto era coste inventado por estos señores. Yo, de verdad, el papelón de Ciudadanos y Partido Socialista en esto,
lamentable.
Yo no sé si
lamentable.
Posteriormente darán marcha atrás.
Hombre, yo creo que no les queda más remedio.
La demostración que han hecho ha sido ridícula, porque es verdad que el Partido Popular no puede sacarlo en solitario, que de hecho fue uno de los principios y uno de los argumentos que lanzaba en su arenga el famoso Antolín Goya en aquello de «¿Y si no, que no quepa ninguna duda de que esto lo solucionamos reventando todo?». Pues la explicación que daba antes es que querían engancharle en la negociación en corto a Susana Díaz para que Susana Díaz condicionara es el voto del Partido Socialista. Lo explica él, literalmente.
Claro, por el puerto de Algeciras.
Claro, si estos pueden ser muy...
Donde, por cierto,
¿sabes?
No hay
exagerados
ninguna mujer.
Sus exclamaciones, pero no son tontos, ¿eh? Y saben perfectamente lo que están haciendo. Oye, y de momento, en la primera semana, lo han conseguido. Yo espero que Ciudadanos y el Partido Socialista dejen de hacer el ridículo. No, pero es increíble que por un chantaje en los puertos por donde pasan 50 millones de euros por día, que es lo que nos estamos jugando, el 20% del PIB español pasa a través de los puertos. Sí, sí. O sea, no es que lo vayan a parar al 100%, pero si te empiezan una cadena de paros de un 5% de un 10%, podemos ir calculando sobre ese 20% del PIB. Que tú te pongas a favor de ellos cuando lo que están defendiendo es mantener un sistema en el que nadie puede competir con ellos. Ellos marcan los costes, ellos marcan las personas, ellos marcan los sueldos y todo en contra porque se te encarece el producto que vendes y que compras. Pero ¿cómo te puedes poner a favor
bueno,
de
habría
esto?
Que hacer ya un análisis de lo que se está perdiendo porque ya muchos hombre, barcos claro. No vienen a puertos españoles porque no saben lo que les puede pasar, si le van a romper la mercancía, si se la van a tirar al suelo, si se la van a qué. O sea,
de
si
momento
se la van
les,
a
bajado, les ha bajado la claro. Velocidad que se repercute en
claro, ha habido una huelga, la huelga encubierta ha consistido encubierta. básicamente en reducir el rendimiento. Claro, ellos juegan con una ventaja, porque, a ver, como bien comenta Carlos, tontos no son, es decir, llevan en este negociado, en este chiringuito durante décadas, no es nuevo. Y ellos son completamente conscientes de los límites que tienen y cómo funciona la ley. Por ejemplo, a mí me comentaban el otro día que lo normal en el puerto de Barcelona, que es uno de los más importantes de España, es que haya 20 y pico descargas hora. Pero por convenio se establece un mínimo, que son 4. ¿Y qué hicieron los estibadores durante...?
Cuatro.
Los cuatro.
Hombre, claro.
Claro, pero es que la productividad se te desploma. Entonces empiezan los problemas, las colas, etcétera.
Pero tú el otro día contaste una cosa muy interesante, que es el periodo transitorio.
Tres años,
porque ellos quieren más años. Claro. Porque mucha gente, cuéntalo, que mucha gente se quiere ya jubilar, que cuando lleguen los 10 años me jubilo y allá películas con lo que pasa.
El modelo transitorio permanente.
Lo que hace el gobierno básicamente es, bueno, en el Real Decreto establecemos un periodo de 3 años para que desaparezca el monopolio. Y lo vamos a hacer de forma progresiva, pero en 3 años. De tal forma que al tercer año ya se acabó por completo el monopolio y las empresas van a poder contratar libremente a quien quieran, al 100% de los trabajadores. Bien, lo que quieren los estibadores es prolongar eso mucho más tiempo. Hablan de entre 10 y 15 años. ¿Por qué? Pues por lo siguiente.
Desde el 39 no han tenido bastante ya.
Porque los estibadores que llevan mucho tiempo en este negocio, en este monopolio, que son precisamente los que cobran más, los que tienen mejores sueldos, los que superan los 100.000 euros son los que llevan más tiempo trabajando. Resulta que lo que quieren ellos es, bueno, vamos a retorcerle el brazo al gobierno para que prolongue ese periodo transitorio. En lugar de 3, sean, pues eso, 10 años o más. ¿Por qué? Porque de esa forma ya se jubilan. Y es que mucha gente no lo sabe, pero la profesión de estibador pertenece al del régimen de trabajadores del mar. Y ese régimen establece que se pueden jubilar, incluyendo los estibadores, 10 años antes de la edad legal de jubilación. Es decir, con 55 se pueden ir a su casa cobrando el 100% de la pensión. Así de claro. Y entonces lo que dicen los más veteranos es, hombre, yo tengo 40 y pico.
Pues
yo tengo
40
y pico, pues oye, lo prolongamos el periodo transitorio, me sigo cobrando los 100.000 que me vienen de maravilla durante estos años y ya me jubilo. Pero claro,
pero eso Europa, vamos.
Eso Europa ya ha dicho que no. Y el segundo punto que ellos están intentando
negociar... ¿Cómo vas a considerar transitorio un régimen de 15 años?
De 15 años, es una vergüenza.
Después de 100.
Pero luego hay el segundo punto que dicen, bueno, en lugar de las bolsas de trabajo a través de la SAGEP, de las sociedades de estibadores, hay libre contratación. Pero los sindicatos decidimos cuándo un trabajador está cualificado o no, cuándo está formado o no. Es decir, lo que pretenden...
Por lo mismo, nombre,
claro,
mantenerlo.
El famoso registro es, no, bueno, usted regístrese, y usted, si cumple estas condiciones, que yo determino si las cumple o no,
que ya veré,
usted podrá trabajar o no. Y oye, casualmente, los amigos, los familiares, los vecinos de los estibadores, oye, hasta ahora no tenían, tenían pocos problemas para trabajar en la estiba. Ahora, los que fueran ajenos a ese círculo era más complicado. Es una absoluta vergüenza. Y lo que no entiendo es, porque lo del PSOE, bueno, mira, están al monte, se han tirado al monte y en esas siguen. Pero no entiendo la posición de Ciudadanos. No entiendo por qué juegan a este sí pero no, a este no, hay que negociar. Lo que debería hacer el gobierno con el apoyo...
La del PSOE tampoco.
Bueno, la del
favor,
PSOE tampoco, pero que lo del PSOE me refiero, que es que ya están metidos en ese... En la radicalidad, en el podemismo que parece que tanto les atrae, y me parece incomprensible, pero bueno, en esas están.
Va a hacer 2 años de la famosa frase, hace 2 años, de la famosa frase de Pedro Sánchez de ni con Pepe ni con Bildu. Otros que también, por lo visto, necesitan periodo transitorio. Hablo del PSOE. Llevan 2 años, y les seguimos viendo hacer este tipo de cosas. En los últimos 10 días han tramitado la solicitud de una planificación presupuestaria para mover los restos de Franco del Valle de los Caídos, cosa que, por lo visto, está la gente, vamos, por las calles yo no he visto a nadie que no lo vaya reclamando. Les hemos visto unirse a los estibadores y frenar la aplicación del decreto. O sea, cuidado.
El DNI en todas las lenguas.
Efectivamente, el DNI
menudo pastón.
Como nos sobra
eso,
el dinero, efectivamente. Por venga, eso, vamos a hacer DNIs, pero vamos, de estos, como los del Monopoly. Veremos lo que acaba pasando, porque yo no las tengo todas conmigo con que el Partido Socialista, de momento sigue sin salir el famoso apoyo a los presupuestos, ya veremos si acaba saliendo, pero el Partido Socialista, después de 2 años que debería ya haber visto la evidencia provocada en su partido, sigue por unos derroteros muy raros, y lo de haberle dado respaldo a los estibadores, a ver, que esto es una cuestión que incluso para la gente en la calle que no sigue la política, para gente que no está especialmente vinculada al mundo político, en cuanto se le han explicado 4 cosas a los estibadores, ha dicho,
vamos, se han
¿pero
puesto
qué
los
es
pelos
esto?
Como escarpias.
¿Pero qué es esto?
Y en Andalucía, Susana Díaz, ¿qué papelón vas a hacer tú ahí?
Oye,
con el puerto de Algeciras.
UGT, que se está hablando mucho del famoso sindicato de los trabajadores del mar, UGT les está respaldando al 100%. UGT es el sindicato de clase del Partido Socialista. Y UGT, casualmente, junto con Comisiones Obreras, han hecho coincidir las nuevas movilizaciones justo con la historia de los estibadores. Entonces yo no acabo de saber muy bien a qué está jugando el Partido Socialista. O tiene un descontrol colosal muchísimo mayor de lo que nos cuentan. Susana Díaz no acaba de venir, con lo cual no sabe si es que ella sí que está notando un clima muy extraño y que aquello sigue podemizado al 100%. No lo sé. Pero desde luego los signos que estamos viendo y sobre
algo
todo...
Algo así parece.
Claro, en tema de apoyo económico no es normal que el partido... Ni en tema del otro, claro. El tema de lo del Valle de los Caídos suena cachondeo. Que estén con estas historias a estas alturas suena raro, ¿eh?
Hombre, desde luego es preocupante, pero es que además lo lamentable del tema de los estibadores es que es muy fácil de defender. Es que es muy fácil defender. En primer lugar, el gobierno lo tiene muy sencillo porque no es iniciativa del gobierno. De hecho, el gobierno, por desgracia, ha hecho todo lo contrario. Pudo haber liberalizado el sector mucho antes y no lo quiso hacer. Sino que viene impuesto, es una decisión que viene impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Oye, no está aplaudiendo aquí todo el mundo el tema de las cláusulas suelo,
que se devuelva
al 100%.
Pero rápido, venga, decreto, ley,
ahora no,
con las pilas puestas.
Eso sí, ¿no? Como es las cláusulas suelo y me devuelven dinero, perfecto. Ahora, ¿cómo es el tema de los estibadores?
No
me interesa,
muy bien,
pues no.
No me afecta. Luego, segundo
el de
punto.
La doctrina Parot venía del Tribunal de Estrasburgo, que ni tan siquiera tiene una...
Y que era para una persona.
Claro, no es de aplicación obligatoria. Tú puedes interponer causa de interés general, etcétera, etcétera. Uy, había que cumplirlo corriendo con el tema de la doctrina Parot.
No, pero es más, se cumplió con la persona que estaba afectada, pero se extendió...
Se generalizó por completo.
Se extendió por completo.
Y por todos mis compañeros.
Que muchos de los que sacaron ya están otra vez dentro, porque volvieron a delinquir, obviamente, de violadores y demás.
Pero por eso digo que en este caso lo tiene muy sencillo. Esto viene impuesto por Bruselas. Segundo punto. Esto es un monopolio absolutamente incomprensible, que procede, por cierto, de la época de Franco. Que esto fue... La Falange, o sea, no estamos hablando el ala más radical del régimen franquista justo después de la Guerra Civil. Implanta, fue Girón de Velasco, el ministro de Trabajo entonces, el que lo impulsó.
Casi nada al aparato.
El segundo, el tercer punto, oiga...
Y ahora está Podemos y UGT respaldando.
Claro, es que por eso digo, es que es la contradicción absoluta. El tercer punto, oiga, es que están cobrando unos sueldos absolutamente estratosféricos, a costa, y esto es lo que no se cuenta, a costa de limitar la creación de puestos de trabajo. Que hay gente que está deseando trabajar en la estiba, y no tiene por qué haber 6.150 estibadores. A lo mejor los puertos españoles necesitan 15.000 y se está perdiendo...
Y de ellas 8.000 mujeres,
exacto,
por ejemplo.
Y Manu, que a lo mejor resulta... Imaginémonos que después de todo resulta que no salen 6.000 y pico, sino que salen 5.000. Pero resulta que precisamente por la reducción de costes consigues que en vez de irse a un puerto en Marruecos...
Se está hablando de 18.000, que se pueden llegar a 18.000.
No, pero imaginémonos que los cálculos de los estibadores son reales, que no lo son, pero imaginémonoslos. Pero vamos a ver, si de veras tú estás haciendo que se reduzca el número de estibadores, tiene que ser porque se ha reducido de tal manera el coste de la estiba que es un atractivo brutal para que lleguen más barcos. Con lo cual, si no se te genera el empleo en la estiba, se te va a estar generando en todo el tráfico portuario que vas a tener.
Claro, pero ya no me lo dan a mí, mi sueldazo. Claro,
esto como lo llamamos social, ¿no?
Es que esto...
Lo social.
Y los sindicatos patrocinando eso. Y Podemos patrocinando eso. Yo es que es con lo que alucino. O sea, es todo un... Es que es una hipocresía. Es de una hipocresía que puedas estar... avalando estos privilegios y por otro lado hablándome de los pobres gente que se muere de frío, que son más que los que se mueren en la carretera y metiéndome en estas... Una señora que pertenece precisamente a la comunidad autónoma donde está el principal puerto, donde no hay ni una, porque sí que en Valencia parece ser que hay alguna mujer y tal, pero esta señora que está todo el día hablando de lo femenino, de las mujeres, de no sé qué, de la gente que muere del frío, y se pone del lado de los estibadores. Yo es que, de verdad...
Desde que entraron las tácticas en los partidos, vamos todos de cráneo. No se intentan buscar soluciones reales ni al tráfico portuario ni a generar más empleo. No, se intenta captar colectivos de voto. Entonces tú ves un colectivo de voto que en ese momento puede ser sensible y tú le dices, venga, te doy mi apoyo político a cambio de que tú me hagas campaña y los tuyos me voten. Estamos en esa cutrez, en esa porquería de nivel político en estos momentos.
En el caso, por eso digo que es que ni siquiera... O sea, en España, que por desgracia también estamos afectados por el populismo, es que en este caso tampoco tiene sentido desde el punto de vista populista. O sea, defender a una auténtica casta sindical como es el de los estibadores,
la explicación, ellos saben perfectamente que si azuzan
al barullo,
esta
¿no?
historia le va a generar un problema económico. Vamos a ver, Podemos vive de que haya crisis. O sea, Podemos no puede existir sin crisis. Entonces, Podemos sabe perfectamente que a mayor crisis y, por lo tanto, a mayor freno a la entrada de comercio a través de los puertos, saben perfectamente que eso destruye empleo y saben perfectamente que eso genera una crispación social que no la va a repercutir exclusivamente en los estibadores, no, va a repercutir en los cargos que están ahí utilizándose para desembarcar después de la estiba para coger toda esa mercancía, va a repercutir en las empresas que tienen que ir ahí a comerciar, va a repercutir en que directamente va a haber empresas que van a buscar rutas alternativas, va a repercutir en que va a haber otros que se van a ir directamente a transportar en avión y que todo ese caldo de cultivo que va a generar una reclamación social. ¿Y ellos qué hacen? Captan esa reclamación social sin ningún tipo de explicación. Simplemente, yo soy el que te protejo frente a los recortes. ¿Qué te ha pasado? ¿Has perdido el empleo? Recorte. ¿Qué te ha pasado? ¿Has perdido? Pues estábamos explicando antes lo de las cajas de ahorros. O sea, ¿cuál ha sido la verdadera realidad de por qué tuvimos un paro masivo y de por qué hemos tenido situaciones dramáticas? Porque se decidió ocultar la crisis. Y en el momento que tú la ocultaste, pues la multiplicaste por 3 o por 4. Resultado, claro, empiezas a tener gente que se queda sin empleo, gente que no puede pagar su casa y es desahuciada. Pero siempre va a haber un populista que lo recoja con un mensaje muy sencillo. ¿Qué te ha pasado? Ah, te ha abandonado el Estado. Fíjate. Los poderosos, ¡buah!, los recortes, yo soy tu salvador. Eso siempre lo va a haber. Entonces, aquí el problema es que no actuemos, y en eso el gobierno tiene que tenerlo muy claro. Es verdad que en esta ocasión necesita un compañero de viaje, porque si no, no puede sacar el decreto de liberalización de la estiba, pero el gobierno tiene que tener muy claro que ni un paso atrás. Que ni un paso atrás, porque los populistas viven de la crisis y los partidos serios viven de la generación de riqueza y de la generación de empleo.
Y cuanto antes lo cortes, porque totalmente, crisis va a haber, porque pollo van a montar, pues cuanto antes lo cortes, mejor. Y hasta que tienen que montar pollos, pues el plan B.
Claro, pero es que, fíjate, estaba comentando Carlos el tema de los recortes, etcétera. Es que los podemitas no salen de ese discurso y los recortes han dejado de existir en España desde hace ya 4 años. Desde hace 4 años que no hay recortes.
Hay
aumentos de gasto público, pero
hay muchos que se lo siguen comprando. Sí, compañeros nuestros, así.
Pero también te digo por una cosa.
Compañeros nuestros que cobrarán 3-4 veces el sueldo medio se lo siguen comprando.
También, pero por absoluta. Es decir, lo que me sorprende del asunto es que. Que bueno, efectivamente, siguen vendiendo ese mensaje, sigue y muchos lo siguen comprando, pero por absoluto desconocimiento. Porque tú le preguntas a cualquier podemita, a cualquiera, a cuánto asciende el gasto público en España, y no te lo saben decir. Es que no te lo saben decir. Y yo lo he probado varias veces, y te dicen, no, hay recortes.
¿Cuánto?
Usted sabe cuánto gasto público en España y no te saben decir la cifra, con lo cual es alucinante. Pero, a ver, en el caso de los estibadores, bien, es cierto que hay pánico por parte de los políticos, por parte del gobierno, por parte de las empresas, a que logren paralizar los puertos, porque realmente tienen esa capacidad y por eso mismo...
Pero no la tienen tanto.
No, claro, la tenían hasta ahora.
Si tú optas por la solución blanco,
claro,
no la tienen.
El plan B es blanco.
Es que incluso desde el punto de vista político, vale, me montan el pollo. Oye, esto hay que liberalizarlo. Se liberaliza y te paralizan los puertos. Al día siguiente, coges y los militarizas. Claro. Y se acabó el asunto. Que problema solucionado.
Que además que te dura el problema un mes, dos meses, 20... porque la medida precisamente en lo que consiste es en permitir que lleguen empresas de estiva y desestiva. Claro. En el momento que tú hagas el anuncio de, señores, ya lo tienen ustedes libre, vienen aquí automáticamente, no necesitan ni militares ni nada, ellos empiezan a trabajar como deberían haber estado trabajando desde hace muchísimo tiempo. Y se acabó. Eso sí, vas a tener que tener un cordón de seguridad, porque va a ser muy lógico que haya actos de sabotaje y de vandalismo. Pero te tienes que limitar exclusivamente a cuestiones de orden público y seguridad, que es lo tuyo.
Pero además, para que pase eso, tienes que dejar muy claro que tú eso sale por narices, porque tiene que salir, porque es lo lógico, y que no vas a pasar
no
por ninguna.
No se puede mostrar debilidad en ningún caso. Y además, el tema de la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está totalmente justificado porque es en base a un cumplimiento de una sentencia.
Una infraestructura estratégica del país.
Es que, es incomprensible.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Lo que está claro es que el viernes que viene se aprueba el decreto. Las consecuencias posteriores estaremos aquí para contárselas. Gracias, Carlos. Gracias, Manu. Y bueno, hoy como siempre ha estado en la producción Aya Pertusa, a los mandos Javi Burruel y a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.